sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa El Rostro de la Misericordia. Está conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por el Padre Héctor Hugo Vázquez y Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 6 de julio de 2016.
Amarás al Señor con todo el corazón y con toda la mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Queridos amigos oyentes de Radio La Paz, una nueva edición del Rostro de la Misericordia que hoy tenemos el gusto de presentaros, y con el tema específico llamado Discípulos de la Misericordia de Cristo. Hoy, como ha anticipado nuestro regidor, el misionero laico Agustín Martínez, de la Fraternidad Monástica de la Paz, y el que os salva, Gregorio Palacio, vamos a anticipar una entrevista, una reseña histórica a lo largo de la misma, las palabras de Papa Francisco, como cabecera de esta situación, de este programa, y el tiempo de los oyentes. Hoy contamos con la excepcional presencia en estos estudios de el misionero colombiano Héctor Hugo Vázquez. Este misionero es un joven de unos 40 a 50 años, enjuto, alto, muy bien presenciado, y es el fundador de movimientos laicales misioneros en Colombia, México, España, incluso en África, en Nigeria. Actualmente en Madrid, acompañando y fortaleciendo a aquellos componentes de las congregaciones de laicos misioneros de Cristo. Bienvenido a estos estudios, don Héctor, y le agradecemos su presencia, y a ello vamos a empezar diciendo que nos haga una presentación de su estancia en Madrid, a su vez de su vocación misionera en este laicado.
Muchísimas gracias por esta invitación a compartir con ustedes y con todos los oyentes esta experiencia del discipulado de Cristo. Sí, soy un sacerdote misionero que he dedicado mi vida desde antes de mi sacerdocio precisamente a impulsar esa renovación del discipulado de Cristo. Y me encuentro pues aquí en Madrid acompañando grupos de familias que van configurando precisamente estas comunidades, aunque ahora de una manera informal, pero que se van congregando ya varias familias, muchas familias, en la formación de la renovación de ese discipulado de Cristo a la custodia de la Virgen. Este movimiento naciente aquí en Madrid se llama precisamente Custodia de la Virgen, ¿no? Que es aquella que llevó la misericordia del Señor en su vientre.
Muy bien, don Héctor. Díganos en qué consiste este movimiento de discípulos de Cristo. ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cuáles son su acción misionera en tantos países como ha visitado, ha actuado, ha dirigido? ¿Y cuántos números de componentes componen toda esta congregación?
Pues es un movimiento que ha ido surgiendo, digamos que al impulso del Espíritu del Señor, más que de pronto algo programado, sino que se ha ido dando de acuerdo a las actividades que el mismo Espíritu nos ha puesto, o me ha puesto a mí desde un inicio, ahora pues que me acompañan sacerdotes y tantos laicos. En Colombia, surge en Colombia, todavía no era yo sacerdote, con un grupo de personas con las cuales yo compartía precisamente mi experiencia espiritual y como mi deseo de acrecentar. Estamos, por ejemplo, uno de los puntos importantes es redescubrir el discipulado de Cristo en nosotros. Que todas las personas, hombres y mujeres, redescubran que son discípulos de Cristo por la gracia del bautismo. Por gracia de Dios, años después, surge la Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe de Aparecida, cuyo lema es precisamente el discipulado misionero de Cristo. Entonces no estábamos como tan desenfocados, sino que más bien reconfirmamos que es un pedido del Espíritu Santo, un impulso del Espíritu Santo. Y luego, unos años después, es elegido Papa el Cardenal Bergoglio, cuyo nombre se acoge a Francisco de Asís, y que uno de sus lemas o de su perfil de su papado es precisamente el discipulado de Cristo. ¿Por qué? Porque el discípulo de Cristo es el que impulsa la misericordia divina, ya sea sacerdote, sea religioso, religiosa, o sea laico consagrado.
¿Y se podría decir que entonces esto es como una renovación que suscita el Espíritu Santo para que el discipulado se adecue a nuestros tiempos, a todo lo que estamos viviendo hoy en día?
Yo creo que sí. Creo que es un nuevo impulso del Espíritu Santo para retomar la esencia del Evangelio, como en la época de Francisco de Asís, que impulsa el Evangelio y se muestra a él como Evangelio viviente. Y más en esta época en que somos absorbidos por el secularismo, y no solamente por el secularismo, sino también de pronto por otras corrientes, otras creencias que aprovechan esta frialdad que estamos viviendo en la iglesia, no solamente en el laicado, sino también en la parte de los sacerdotes, de los religiosos, y se empieza a despersonalizar nuestra iglesia y a fundirse o confundirse con otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio y con el discípulo de Cristo.
Es una realidad, como usted muy bien ha citado, que nuestra madurez en la fe pasa por ese descubrir del bautismo realmente, ¿no? Ese resurgir de las aguas bautismales, el resucitar de esa vida realmente. En ese sentido, ¿podría usted decirnos cómo llevan a cabo toda esta pastoral misionera y para los jóvenes realmente, y cómo accede a esa misericordia divina a través de su mensaje, a través de sus acciones, y cuántas tienen su sede en Madrid y cuántas personas actualmente pertenecen a esta misión laica?
Bueno, uno o el principal de los proyectos que nos mueve es la vivencia de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, que son la presencia viva de esa misericordia del Señor y que debe encarnarse en el discípulo, en el bautizado, son un modelo de vida misericordiosa para cada uno de nosotros. Pues podemos decir que en estos momentos, como laicos que que están comprometidos en todo este movimiento entre Colombia, México, España. Hay un grupo pequeño, pero un grupo que está en Roma, un pequeño grupo que está en París, en Nigeria, a los cuales hemos enviado misioneros laicos. Pues yo creo que estamos sobrepasando unos 300, 350 laicos, que son precisamente activos y que están trabajando en estas obras de las bienaventuranzas, de la misericordia del Señor. Y en África hay misioneros que están y misioneras que están haciendo su labor de la misericordia precisamente como discípulas de Cristo.
Bien, a lo mejor a nuestros oyentes les interesa saber cómo se inician en esta formación, qué tipo de catequesis se hace para acceder a pertenecer a esta familia de laicos misionera. ¿Cuál es el método de captación que llevan ustedes a cabo?
El método que utilizamos, digamos así como en la vivencia, es acompañado por la Virgen María. Por eso en Madrid ha sido muy importante que el movimiento coge impulso a través del nombre La Custodia de la Virgen, porque estamos los discípulos a la custodia de la Virgen como en Pentecostés, a la custodia de la Virgen como cuando Juan estaba con María al pie de la cruz, a la custodia de la Virgen el día de la Ascensión y el día, como ya dije, el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. En los encuentros que nosotros realizamos, en los encuentros formativos, damos las charlas, lo que hemos avanzado en Colombia, en México y también en Nigeria, las charlas de la formación cristiana, charlas que tienen que ver con la vivencia del discipulado en la fe desde el Evangelio. Entonces empezamos la formación a través de una lección divina, a través de la lección, cada encuentro es una lección divina. Aquí en Madrid empezamos las custodias de la Virgen. Se reúnen en dos grupos, hay dos. Una es Custodia de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles y la otra Custodia de la Virgen de la Sagrada Familia. Las reuniones que se hacen cada 8 días, en una es los sábados y la otra es los domingos, se reza el Santo Rosario con sus letanías, luego viene la proclamación del Evangelio y la lección a través del Evangelio en el compartir con todos los laicos que empiezan a exponer precisamente aquello que el Señor les ha hablado bajo la dirección del sacerdote o del misionero que se encuentre ahí. Y poco a poco nos vamos adentrando para ir formando, y es una formación que dura 2 años. Esta formación de 2 años al final ya te aporta una madurez en la fe y también en los conocimientos para ser también propagador de este discipulado del Señor. Porque el Señor nos pide a nosotros, vayan y hagan a todos los pueblos discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hoy le podríamos agregar, vayan y hagan, recuérdenles que son discípulos míos a todos los que han sido bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
A nuestros oyentes, aclararemos que a nuestros oyentes la lectio divina son ese prefacio de San Agustín para el crecimiento de la Sagrada Escritura, que empieza por la lectura, la contemplación y la meditación de las Sagradas Escrituras. Muy bien, padre. Pero realmente yo lo que preguntaba, quería decir si son ustedes un movimiento eclesial y esto lo hacen independientemente o a través, forma parte de la pastoral de las parroquias. Están introducidos en las parroquias y a través de ellas, donde la información de las catequesis propias de este laicado, de ese anuncio.
Sí, sobre todo en Colombia, en México y en Nigeria, está muy integrado precisamente al acompañamiento de párrocos. Está muy integrado una pastoral. Aunque los encuentros se realizan en una casa, el sacerdote de la zona siempre está acompañando, no permanente, pero sí suele ir en determinados momentos y hace una guía, ¿no? Sobre todo porque estos laicos asisten a la celebración eucarística a sus parroquias, ¿no? Y aquí en Madrid estamos empezando los primeros pasos, llevamos ya un poco más de 1 año que estamos ya en las custodias de la Virgen, y lo principal es que tengan conexión con su párroco, que asistan a la Eucaristía, y bueno, ahí va creciendo y se va configurando hasta que Esperamos que, como está en otros países, se conviertan en brazos fuertes para colaborar en la pastoral parroquial con sus párrocos.
Pues vamos a poner un poquito de música para ir haciendo interior, metiendo en nuestro interior todo lo que el Padre Héctor nos está diciendo, para que vaya dentro de nosotros creciendo y tomando nota de todo esto. Padre Héctor, nos ha hablado antes de la importancia que tienen las bienaventuranzas en su misión pastoral, ¿no? Y también sí. Que es una base fundamental para todo el laicado y todos los sacerdotes y laicos que están en este movimiento. Y evidentemente, claro, esto es el programa de vida de Cristo, ¿no? Como Jesús nos propone cómo debe ser el ser humano, qué es lo que para Dios tiene valor en sí como hijo de Dios, para el ser humano, ¿no? Entonces nos habla de los pobres, de los humildes. Hoy en día, en este mundo actual, donde nadie quiere ser pobre, porque todo el mundo quiere tener mucho dinero, el mejor coche, las mejores cosas, la humildad, pues desde luego no se lleva. Todo el mundo va al boato y al ser importante, y el que yo, primero yo. El llorar, nadie quiere llorar, la muerte se queda a un lado, no se quiere hablar de ello, las enfermedades parece que son algo negativo, que nadie quiere hablar de ellas, el hacerse viejo, nadie quiere decir la edad, porque parece que es... Parece que es un pecado el ser mayor o el ser viejo, ¿no? Es decir, toda esta serie de cosas, este programa de Cristo, que dice que son bienaventurados todos aquellos que para el mundo no son desde luego nada bienaventurados, sino que tiene un cierto rechazo o incomoda esto, ¿no? ¿Cómo, de qué forma ustedes transmiten este mensaje de Cristo al mundo sin que el mundo sienta que si somos intolerantes, que si patatín, que si patatán, sino que realmente ese es el verdadero valor del ser humano? ¿Cómo se puede hacer esto? Yo creo que es bastante difícil, se me antoja, ¿no?
Sí, sí, es difícil. Pero ahí entramos en el proyecto de Cristo. Se requieren dos cosas. El discipulado, el discípulo es a la bienaventuranza. Las bienaventuranzas son el modelo de la vida misericordiosa. Jesús nos ha dicho, si te dan en una mejilla, pon la otra, ¿no? ¿En qué radica entonces la misericordia? La misericordia es, voy a contarles un breve cuento que a lo mejor todos lo conocen, y es el de San Francisco de Asís con el lobo. Viene el lobo y está agresivo, y resulta que le dice a Francisco de Asís, ¿por qué te volviste lobo? ¿Acaso no te amé primero? Y le pide al lobo que en nombre de Dios cambie y se vuelva a la manera de un perrito amoroso. Ya esas son palabras mías. Pues de eso se trata. El ser humano se ha convertido lobo del mismo hombre, devorador del mismo hombre, porque piensa de una manera egoísta. El altruismo que le puede brotar, que le puede salir, lo utiliza precisamente para intereses meramente individuales y personales, y con una competencia y una rivalidad con el otro hombre, con el hermano, con el prójimo, desde nuestra fe. Pues es difícil encarar, pero resulta que nosotros vamos enseñando y vamos caminando con las bienaventuranzas, las vamos reflexionando y las tratamos de encarnar, hacerlas vida en nosotros, de tal manera que con este ejemplo de vida aquellos que se nos acercan puedan irse permeando, irse untando de esa miel y vayan adoptándolo también como estilo de vida, como manera de vida. Muchos ni siquiera se dan cuenta en qué momento empezaron a practicar algunos valores que nos piden las bienaventuranzas, pero de eso se trata. Muchas veces nos encontramos con personas que no son cristianas, no son católicas, con personas que son de otra religión, con personas que son totalmente adversas. Y empezamos a hablar, esta semana pasada estuve hablando con un joven médico y le hablaba precisamente de este proyecto de Cristo. Y no es un médico practicante, si bien bautizado, no se dice católico, no seguir la religión, no creer. Y le empezaba a compartir las bienaventuranzas y le decía, es un modelo de vida. Resulta que hace parte también de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es esencialmente cristiana. Entonces son dos columnas. Una es nuestra fe, otra es nuestra cultura. Si nosotros perdemos nuestra cultura, que además es nuestra fe, entonces quedamos sin raíces, quedamos sin piso, nos despersonalizamos. Vamos enseñando y vamos caminando precisamente en estas obras de misericordia, en las bienaventuranzas, de tal manera que las personas vean en nosotros el rostro de Cristo. Eso es esencial. Que todo el que se va permeando, se va llenando de esa gracia del Señor, busque ser ese rostro de Cristo para el hermano. Como decía, nuevamente traigo a colación a Francisco de Asís, ser alter Christus no quiere decir que vamos a reemplazar a Cristo, sino que vamos a mostrar su rostro. Cuando nos vean a nosotros, si ven las bienaventuranzas, están viendo a Cristo. Es muy difícil porque es una lucha interna que tenemos cada uno de nosotros, somos humanos, y esa lucha interna nos hace que estemos en contienda constantemente, porque tenemos que vencernos a nosotros mismos, tenemos que dominarnos a nosotros mismos, porque tenemos ese impulso meramente terreno o meramente animal que nos hace ser egoístas, que nos hace desconfiar, que nos hace que no le tendamos la mano al hermano. Una de las acciones que nosotros hacemos es precisamente acercarnos al dolor de aquel que sufre. En esos momentos que estamos viviendo en la humanidad, dificultades con los desplazados, con los refugiados, y que son en el mundo entero, son desplazados por la violencia. Estamos viendo el caso de Siria. En estos días el Papa nos enviaba un video precisamente pidiéndonos oración especial por Siria, para salvar a Siria. Y además de la oración, que contribuyamos nosotros precisamente como hermanos a esa parte también económica que necesitan para poder levantar a Siria. ¿No? Es una partecita, porque lo principal pienso que es la oración y la comunión entre nosotros para poder sacarlos adelante. Igualmente vemos un acto de misericordia, uno de los trabajos que se realizan en Colombia, ahora están en la fase final de un proceso de paz, ¿no? Una guerra de 50 años, Muchos dicen, aquellos que no caminan de pronto, así se pueden decir católicos, pero que no caminan por ese sendero de las bienaventuranzas, pero ¿cómo es posible que se van a perdonar tantas atrocidades que han realizado? Sí, es verdad, han cometido muchas atrocidades, pero resulta que la misericordia del Señor es grande, es más grande, ha sido misericordioso con nosotros. No es tanto que nosotros vamos a pasar por alto las faltas o que vamos a decir no ha pasado nada, no, sí ha pasado, pero resulta que la misericordia del Señor es no sufras más, acércate a mi corazón, que es el corazón de la misericordia. Y en ese sentido yo pienso que estos conversaciones o este tratado de paz está guiado por el Espíritu del Señor, porque el presidente de Colombia precisamente está guiando por un perdón, guiando este proceso por un perdón. ¿Pero qué se busca con ese perdón? Que no hayan más muertes, que no haya más derramamiento de sangre, que no hayan más secuestros. Y es lo mismo que estamos pidiendo en la oración para Siria. Son situaciones muy, aunque distintas, se asimilan en cuanto a la actitud que nosotros como discípulos tenemos que tener frente a estos acontecimientos y frente a estas personas.
Sí, creo que la Iglesia en distintas partes del mundo, y eso no lo vemos a menudo en los medios de comunicación, pero la Iglesia está interviniendo realmente en muchos países para instaurar esa paz, esa reconciliación en las guerrillas, en las luchas entre los pueblos, y verdaderamente si nos quisiéramos enterar de todo lo que ocurre, pues estando más al tanto de Radio Vaticano, por ejemplo, de todos los escritos de la Iglesia, del Papa, de todo lo que ocurre, pues entonces nos daríamos cuenta de cómo la Iglesia está influyendo de una forma tremenda en muchísimos países para a la hora de instaurar la paz y la reconciliación entre los hombres.
Claro que sí. En Colombia es uno de los líderes de la Iglesia, el Monseñor Augusto Castro, que lleva muchos años trabajando y luchando precisamente por esto. Por ejemplo, en Nigeria, que ha sido un país tan perseguido, todos los cristianos, casi de 3.000 cristianos muertos el año pasado, en el 2015. La estadística de este año no la tengo. Allá está Monseñor Martín. Monseñor Martín, el apellido se me dificulta en esos momentos, pero es un hombre que trabaja bastante por esa impulsa con sus sacerdotes y misioneros precisamente para apoyar a los católicos. Y ni qué decir, pues, el Papa Francisco, ¿no? Que está precisamente abogando por la paz y luchando para que abramos nuestras manos, abramos nuestras fronteras, porque somos un solo pueblo, somos el pueblo de Dios. ¿Y qué nos queda después de salir de acá? El Señor nos va a juzgar es en el amor, en las obras de misericordia.
Queridos oyentes de Radio La Paz, la verdad que es una gozada, es una maravilla escuchar al Padre Héctor, tanto en su contenido como en su forma, su gestualización, su énfasis en las maravillas que el Espíritu del Señor le concede. Yo le preguntaría, padre, efectivamente vivimos en un momento de turbulencia y de sequía misionera, realmente, ¿no? El Espíritu no suscita sembradores misioneros a la simiente de la palabra, realmente. Hoy en día los jóvenes, pues posiblemente llevados por la cultura secularizada que usted ha anticipado anteriormente, pues buscan únicamente el disfrute, ciertamente, ¿no? La corporeidad y la materialidad de las cosas, ciertamente. ¿Cómo podemos llegar? Porque en su juventud creo que está presente la presencia de los jóvenes y efectivamente, ¿cómo impacta realmente? ¿Cómo hace esa empatía realmente para esos jóvenes desperdiciados realmente que hoy en día pues pueblan nuestras calles? Desgraciadamente en Madrid, por ejemplo, en el 2015 se han cerrado 14 parroquias realmente. ¿Qué problema tenemos los católicos? ¿Qué testimonio debemos dar realmente para captar a esos jóvenes realmente, ¿no? Y hacerlos misioneros de Cristo, atraerlos a través de esa plataforma que usted muy bien ha explicado, que consiste en las obras de misericordia?
Es lamentable lo que sucede en muchos lugares, ¿no? En cierre de parroquias, precisamente por la frialdad que azota por el secularismo a la humanidad en esta época. La acción nuestra parte de dos principios muy fuertes, que son la Eucaristía y la oración en fraternidad. En fraternidad eclesial y también en fraternidad comunitaria. Orar yo con hermanos, pero también en comunión con toda la iglesia. Si estoy orando solo, crear la conciencia, despertar la conciencia de que estoy orando, aunque estoy solo aquí, en la iglesia, en mi casa o caminando en la calle, estoy en comunión con todos los millones de católicos que se encuentran orando en ese momento en el mundo entero. Entonces, eso es oración en fraternidad. Y el alimento de la Eucaristía, que es el centro de nuestra fe, el centro de nuestra vida, es el alimento. Los jóvenes, cuando encuentran en nosotros una auténtica, por decirlo así, vivencia del discipulado a través de las bienaventuranzas, una expresión fresca, descomplicada, una, como lo dijo Jesús, uniendo todos los preceptos de la ley en el amor y comunicándonos con ellos a través del amor en Cristo y de Cristo, se acercan. Hablaba con un joven esta semana pasada y me decía, padre, es que todo se resume en el amor. Él es reacio a la fe o reacio a acercarse a las cosas de Dios, a la iglesia. Y hablaba con él precisamente de ese caminar con las bienaventuranzas, la misericordia, y hablaba sobre el proyecto de vida. Entonces, llegamos a un punto en que él me decía, es que si nosotros amamos, o sea, si él amaba, si él hacía el bien, ¿que para qué necesitaba la iglesia? Le digo, lo que pasa es que Cristo resumió todos los preceptos en el amor, y Él es el amor. Y nosotros, como discípulos, somos discípulos del amor y propagamos el amor. Y precisamente, si amamos, es porque Dios ha depositado en nosotros esa semilla del amor. Entonces es que estos jóvenes descubran que en ellos se encuentra esa semilla del amor. Pero no tanto como una cátedra de una universidad o de una escuela, de un colegio. No tanto como una charla magistral que estábamos dirigiendo, no tanto como a través de un texto, de un libro dogmático, un texto que hayamos escrito con muchas referencias a manera de monografía, no, sino a través del libro de la vida, de la experiencia, del testimonio. Acercar, compartir la vida con el joven. Eso no lo estamos haciendo. Vemos que una de las falencias del siglo XX es que los jóvenes se quedan solos porque sus padres están trabajando, están en otras cosas. La mayoría de los padres no quieren tener hijos porque resulta que tener hijos es limitarme, es amarrarme, es quedarme sin oportunidades para vivir la vida, porque el pensar es yo tengo que vivir mi vida. Y con un hijo pues no la voy a poder gozar, ¿no? Pero ¿qué es gozar? ¿Qué es vivir la vida? ¿No? Ese es el interrogante que tengo que hacerme, que tenemos que hacernos. Y los pocos hijos que han nacido después de la segunda mitad del siglo XX, que empieza la decadencia de las familias, los dejamos solos. Y los que ya vienen de los años 90 para acá, que ya son adultos, que tienen grandes vacíos, grandes falencias, debido al proceso que han llevado con sus padres, pues han recurrido a las drogas, al alcohol, a otras cosas. Entonces, es doble el problema que tenemos hoy. Para nosotros, tanto los misioneros laicos, que son esenciales en la iglesia, para mí yo digo que son esenciales, por eso nuestro proyecto es que la comunidad seglar de la iglesia redescubra que es discípula de Cristo en la vivencia de las bienaventuranzas, es muy importante, pero también en las religiosas y los religiosos y los sacerdotes, porque yo por ser sacerdote no tengo por qué ocultar la verdad. Muchas religiosas y muchos religiosos quieren estar metidos en los conventos, quieren estar encerrados, de pronto viviendo ya una vida cómoda y que no se les incomode precisamente llegando a los jóvenes, llegando a la gente, ¿no? Pasando quizás contratiempos, pero es que lo tenemos que vivir por el discipulado de Cristo, por Cristo. Pero es la misma corriente que le pasó a las familias, o sea, a la comunidad seglar. ¿De qué? Que no quiere tener hijos, o sea, me quiero incomodar, quiero vivir mi vida. Entonces, es como tener el menor esfuerzo, o sea, el menor sofoco, por decirlo así, ¿no? querer vivir como la vida más tranquila, más plácida, sí, yo oro, me encuentro con el Señor, pero resulta que, a ver, dice el Señor, si dices que me amas, pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Entonces, ¿cómo amamos? A través de las bienaventuranzas, llegando. Hay muchos misioneros y misioneras que son muy buenos. Conozco muchas. Conozco una religiosa franciscana que se encuentra en las selvas del Chocó, en Colombia, que son selvas espesas, áridas. Y sobre todo que es una de las zonas más lluviosas del mundo por el lugar que se encuentra en el trópico. Pero resulta que esta monja da su vida precisamente trabajando por campesinos, trabajando por indígenas y también por grupos de comunidades afroamericanas que se encuentran en esa zona de Colombia. Y así hay muchas en África e incluso aquí en España también, ¿no? Entonces, esto marca como el ejemplo de ellos, igualmente también de muchos laicos que se han santificado precisamente donando su vida por el amor a Cristo.
Entonces, quiere decir esto que el Espíritu Santo está suscitando ahora en la Iglesia retomar la actitud de los discípulos al comienzo de la Iglesia. Es decir, Jesús nos dijo, sabrán que sois mis discípulos y creerán en mí cuando vean cómo os amáis. Mirad cómo se aman, ¿no? Entonces, también en los Hechos de los Apóstoles, no crearon los discípulos universidades ni dieron grandes discursos, como usted decía antes, ¿no? De grandes teologías y grandes estructuras, sino que de repente familias sencillas, gente humilde, gente normal y corriente, empiezan a amarse, a quererse de tal manera que con el amor de Cristo, de tal manera que llamaban la atención ese amor, y entonces se les unían, dice en los Hechos, que se les unía muchísima gente. Es ¿Y cómo correcto. Comenzó la Iglesia? Cualquiera que hubiera podido pensar cómo tenía que crecer y desarrollarse una Iglesia, nunca se les hubiera ocurrido que tuviera que ser así, con cuatro gatos, por decirlo de alguna manera, queriéndose, llamándose de verdad, cómo fue eso creciendo sin tantas estructuras, ni tantos líos y ni tanta historia, que está muy bien, las universidades, la teología, todo eso es una maravilla, que es para quitarse el sombrero de maravilloso. Pero a lo mejor tenemos que hacernos más humildes y retomar las actitudes de los antiguos, de los primeros cristianos, ¿no?
Claro, porque ciertamente tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos en la academia, pero es mucho más allá, es mucho más profundo, es mucho más grande. Es una vida, es un estilo de vida. Y es la vida del ser humano. Además de ser una vida, y es nuestra fe, también son los presupuestos de la ética humana. ¿Qué nos dice la ética humana? Pues precisamente nos da unos preceptos que están consignados en el Evangelio.
Muy bien, padre. Yo creo que a nuestros oyentes les ha gustado mucho y como colofón final nos gustaría, pues de alguna forma coloquial, que se mojara un poco y nos diera su testimonio personal. ¿Cómo fue su vocación, su familia, sus primeros orígenes en aquellos ustedes hizo crecer el Señor la simiente de lo que hoy en día es y a través de Él es su palabra y su forma? Cuéntenos.
Bueno, vamos a ser breves porque es una historia muy larga. Pero sí, pues yo nací en una ciudad de Colombia que se llama Medellín, Colombia. Y fui formado ciertamente por una familia muy, muy católica, muy cristiana. Esta zona de Colombia se caracteriza precisamente por eso, ¿no? Por ser familias muy católicas, muy cristianas en su acompañamiento. Y yo creo que de ahí vienen las bases, lógicamente, que es un llamado del Señor, porque hay muchos que tienen las bases católicas quizás hasta más fuertes o mucho más hermosas de lo que yo pueda contar, pero no fueron llamados al ministerio sacerdotal, a ser misioneros. Pero mi familia sí se caracterizó precisamente por el don de la misericordia. Hay algo que marcó mi vocación y que yo ahora ya en mi adultez es que hago esa recapitulación, como traer a colación a mi vida de hoy, como haciendo como un recuento de mi vida. Mi bisabuela, a los inicios del 1900, recibió una imagen, un cuadro del Señor de la Divina Misericordia, que apenas empezaba a difundir. Luego, en los años 60, cuando fallece mi bisabuela, lo hereda mi abuela. Y no sé por qué razón, a mi mamá le llamó mucho la atención y le dijo a su madre que se lo diera, que se lo regalara, y entonces lo llevó para nuestra casa ya pues muchos años después, ¿no? Y resulta que era el cuadro de la Divina Misericordia. Para mí era muy importante de niño. Yo me paraba a observarlo y sentía algo muy especial. Además, yo digo que también por las palabras de mis padres y todo, ¿no? Y creo que de ahí surge esta vocación, y por eso tan marcada precisamente por la misericordia del Señor y por las bienaventuranzas, pues porque ya avanzando y creciendo mi juventud y mi adultez, me centro más en esta parte del Evangelio, y que he dirigido y quiero dirigir mi sacerdocio precisamente por ese camino.
Bien, padre, y para templar el acero de su voluntad, efectivamente, a lo largo de su vida y su recorrido, ha habido persecución. ¿Ha existido persecución?
Sí, ciertamente sí. Ha habido persecución. Ha habido persecución. Y dice el Señor que precisamente esos son los signos que nos acompañarán a los que somos discípulos. Yo suelo ponerme siempre discípulo de Cristo, sacerdote, discípulo de Cristo. Y creo que eso ha sido uno de los puntos, y que me ha tocado sufrir bastante. Me ha tocado padecer bastante, sufrir bastante, pero cada vez me siento más contento y más feliz de ser discípulo de Cristo. Y espero que por la eternidad lo sea.
Del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh, mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la cruz y en tu corazón santo me abandono. Jesús, dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las 3 de la tarde, oh divina misericordia. Son las 3 de la tarde, oh divina.
Queridos amigos radioyentes de La Paz, Radio La Paz, seguro que vosotros le haríais muchas preguntas también al padre Héctor y que han quedado ahí escondidas. Este es el tiempo de los oyentes. Os animamos a que a través del correo que a continuación os va a dictar Agustín, nos escribáis y le hagáis estas preguntas, tanto al padre Héctor como a muchos interlocutores que hemos tenido aquí, personalidades importantes sobre estos temas. Os animamos una vez más y queremos que vuestra palabra llegue a nuestro ordenador a través del el email que sí. Dice Agustín.
El correo electrónico es el siguiente: programas.radiodelapaz@gmail.com. Repito, programas.radiodelapaz@gmail.com. Y en el asunto ponéis el nombre del programa, que en este caso es El Rostro de la Misericordia.
Os invitamos una vez más y queremos, porque nuestra emisión y todos nuestros contenidos llevan la firma vuestra realmente, de nuestros oyentes, que sois los más importantes. Y la única forma de mejorar todo esto y hacer más amigos a través de las ondas es que nos escribáis y nos hagáis preguntas y nos digáis temas o sugiráis propuestas que queréis realmente escuchar. Muy bien, padre Héctor. Creo que teníamos alguna mención que decir usted al final sobre este tema y sobre este colofón que usted ha escuchado.
Sí, ese lo comentábamos antes del programa con el padre y queríamos que nos hiciese un poquito una reseña de cómo ellos trabajan con precisamente la juventud universitaria allí en Colombia o en estas misiones que ellos tienen.
Sí, en Colombia es muy importante el trabajo con los jóvenes, especialmente con los universitarios. Hemos tenido una experiencia muy positiva, ya que a través de... Nosotros manejamos cuatro pilares muy importantes, que son, en ese orden, cercanía, sencillez, humildad y alegría. Son cuatro pilares que deben caracterizar al discípulo de Cristo. Estos cuatro pilares los trabajamos con los jóvenes. Y hemos tenido una experiencia muy positiva de diferentes universidades, porque se pasan, como se dice, la voz de uno a otro entre otras universidades. Y en esos momentos hemos llegado a llevar grandes números de universitarios a zonas de misión. Semiselva o selva, con trabajo para hacer misión con indígenas y con campesinos que se encuentran muy alejados pues, de la civilización, muy alejados de las ciudades. Hemos tenido una experiencia tan hermosa que permite, por ejemplo, que estos jóvenes, estando 15 días en misiones, al momento ya de regresar, que los vamos a recoger y que vamos a ya tienen que volver nuevamente a la ciudad, ya no quieren regresar, quieren quedarse más días, que una semana más, porque están embebidos precisamente de esa vivencia del discipulado. Son formados, ciertamente, y son acompañados en esta labor misionera. Y ellos mismos toman la opción de prestar ese servicio. Nosotros le hacemos la invitación, pero ellos mismos toman la opción de ir o no ir. Y es maravilloso cómo los universitarios empiezan a cambiar, como se dice, el chip que se tiene en la actualidad con respecto a la fe y a la vivencia de Cristo en nuestras vidas. Qué bueno que aquí en Madrid también se pudiera realizar este trabajo con jóvenes y con universitarios. Tenemos zonas donde podemos ir a trabajar, colaborar y realizar, incluso dentro de la misma ciudad de Madrid, hay zonas que nosotros podríamos hacer precisamente con los jóvenes universitarios, que ellos tomen el liderazgo y se vayan precisamente llenando de la fe del Señor.
Muy bien, queridos amigos, y como testimonio también de esta, una reseña histórica titulada Discípulos de la Divina Misericordia. Es un hecho real e histórico. En el año 2000, un grupo de madres que formaban parte de la pastoral social de la parroquia del Sagrado Corazón de Funcia, tuvieron una gran iniciativa de ayudar a un grupo de niños necesitados de la población, brindándoles alimentación y asesorías de sus deberes estudiantiles. Fue tal el éxito y acogida que en 2005 nació la Fundación Discípulos de la Divina Misericordia, con el objetivo de prolongar y extender sus servicios a la mayor cantidad de infantes. Hoy la Fundación atiende un total de 185 niños en un horario que se extiende desde las 5:30 de la mañana hasta las 7 de la noche de lunes a viernes. Durante los fines de semana se realizan actividades de catequesis, talleres, expresión artística. En esta última actividad se destaca el coro de Navidad, que durante el último tiempo se ha presentado en distintas instituciones. Floralba Garzón creó una fundación donde con escasos recursos ayuda a los niños en precarias condiciones con cuidados, asistencia educativa y alimentaria. Decía Hemingway que la gente buena, si se piensa un poco en ello, todo ha sido siempre gente alegre. Tal vez es por eso que el Floralba Garzón recuerda que desde pequeñas cosas, grandes o simples, la hacían feliz. Debía ser unos 10 años y cada vez que se iba la luz en su pueblo, que ocurría con frecuencia, reunía a todos sus amigos y los organizaba para esperar que saliera la luna e iluminara un poco las calles, la luz perfecta para jugar, por ejemplo, al Rey Pepinito. Cada anécdota como esta está interpretada por Floralba como un don, un valor innato de liderazgo, de amor por la vida que la llevó a darlo todo con sus 185 niños y la fundación donde todos los días los cuida, los aconseja, les da comida y entre otras cosas les ayuda a hacer sus tareas. La bondad, esa inclinación natural a hacer el bien, a tender la mano, a sentirse feliz dejando cosas para sí y dándolas a otro, es quizá un sinónimo de la Fundación Discípulos de la Divina Misericordia. Hace más de 7 años, reunidos con el párroco de la iglesia y otras personas más, se hablaba de la idea de ayudar a las madres cabeza de familia. En ese momento llegó un niño pidiendo ayuda con su tarea. Floralba quiso ayudarle y el éxito fue tal que a los 15 días ya había casi 15 niños pidiendo asistencia con sus tareas. Así arrancó esa idea loca de ayudar a los niños, una propuesta que creció con el tiempo. Fue también con el tiempo que Floralba entendió que todo debía complementarse con cosas como una buena alimentación. Eso depende de dos niños, que dos niños se desmayaran y admitieran que no habían comido nada en todo el día. Muchos de estos que apoyaban la iniciativa se fueron ausentando con los días. El párroco de la iglesia tuvo que irse y el nuevo llegó con la idea de cobrar 30.000 pesos a cada niño, así como una parte del dinero iría a la iglesia y otra se destinaría a financiar la fundación. La idea no era esa, dice Floralba. Son niños que están mal económicamente y cobrarles no era justo, así que nos fuimos de la iglesia y buscamos un nuevo lugar de la fundación, en otra iglesia, también católica. Claro está, iba a ser un poco más complicado porque había que pagar un arriendo de un local. Todos los días uno ve casos difíciles. Hay mucho maltrato infantil, muchas necesidades. Uno quisiera hacer más y tal vez si detuviera un psicólogo o algo del estilo me ayudaría. Tristemente hemos recorrido otras instancias y no hemos conseguido mucho. Pero bueno, con la mejor terapia, que estoy convencida de que es el amor, seguirá ayudándonos el Cristo de la Misericordia. Si no estuvieran con nosotros, estaría en la calle. Casi todos los días, Floralba Garzón se despierta cerca de las 3:30 de la mañana para preparar la comida y actividades que les dará ese día a los niños. Un trabajo de tiempo completo que acaba casi a las 6 de la tarde, cuando el último niño se va, limpian el lugar para dejarlo listo para otro día, junto con la parroquia. La fundación es como su casa y también la de personas como Milagros, una niña cuadripléjica a quien conoce de los 2 años. A ella, por ejemplo, le consiguieron una silla de ruedas, sesiones de terapias por un tiempo y aún tocan puertas para recaudar fondos que permitan tener una mejor calidad de vida. Queridos amigos, todos estos ejemplos y con muchos más que os recuerdan posiblemente a Teresa de Calcuta, esa mujer como otras muchas que entregan su vida en beneficio de esas personas necesitadas, esas personas realmente que claman al albor de la misericordia divina del Señor.
Sí, escuchando esa historia tan hermosa, es una religiosa, Floralba, de la hermana Floralba, recordaba parte de nuestra labor. Por ejemplo, en Colombia tenemos una labor con niños que se llama Casa de Tareas. Hay una función que se llama Casa Social Misionera y trabajamos con, en este momento estamos trabajando alrededor de unos 700 niños, aparte de acompañamiento de algo que, de una idea que tuvimos precisamente por una necesidad que vimos que había, escuela de padres. Y esa es la obra de misericordia, todo acompañado por voluntarios que que entra en el discipulado.
Muy bien, Padre Héctor, muchísimas gracias. Radio La Paz, le agradecemos, de La Paz, le agradecemos tu presencia, todos nuestros oyentes, realmente ha sido muy fructífera su presencia, sus palabras, su buen hacer, y le animamos a que siga en ese plan que el Señor le ha concedido, en esa misión de abrir muchas puertas y muchos caminos al fin de ese movimiento laico de la Divina Misericordia que Dios le ha concedido. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa El Rostro de la Misericordia. Estuvo conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por el Padre Héctor Hugo Vázquez y Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.